Senador Beto Velar, ¿cómo le va?
Bien, Javier, un gusto poder saludarte. Mi respeto a tu audiencia.
Acá estamos compartiendo una música en versión del grupo Tocobé, pero ¿qué escribió Ramón Ángel Hicks?
Ah, ya, ya. El padre de una de la vocalista.
De las dos chicas, de Melissa y de Jenny.
Así es, Hicks, así es. Son muy buenas.
Melissa, que está en Tocobé, y Jenny, que hace Pura Hey Soul con Miguel
Pura Narváez. Pura Hey Soul, sí. Una versión extraordinaria en Boraijú, así lo tienen ellos.
¿Vos sabés que es una de las más solicitadas aquí en La Unión, esa versión de Pura Hey Soul?
No, pero es brillante, brillante la interpretación. Creo que grabaron también, tienen un video extraordinario que rompe en YouTube.
Sí, es una muy buena campaña hizo Pura Hey Soul para instalarse como un grupo exquisito. Hace poco estuvieron en México ellos.
Ah, ya. Sí. Y México, con todo el potencial marketing que tienen los mexicanos, y poder ir allá es un logro extraordinario.
Aplaudidos, Cachiporro y Pura Hey Soul. Ahí suena justamente parte de esa versión, senador. ¿No hicieron karaoke anoche en Burubicharoga, por si acaso, senador?
No, pero se habrán reunido los amigos, yo no participé. Pero nosotros tendríamos que repetir esa visita a tu radio, Javier.
Sí, debería. En uno de esos días en que te estás yendo al Senado, acá está La Unión siempre abierta para recibirles.
Bueno, podemos hacer un mix de todo, poco.
Pero voy a conseguirte un guitarrero, entonces.
Conseguimos un guitarrero y vamos a interpretar. Bueno, me parece muy bien.
Sí, creo que es la mejor forma.
Sí. Más aún si el guitarrero tiene, interpreta música paraguaya, bolero, y podría ser ranchera también allá al final. El bolero ranchero al estilo de Javier Solís.
Por ejemplo, ¿sabes qué le voy a escribir a Julio Insfrán?
Bueno, sí, me decís vos y ya está.
Ya está.
Yo soy un pésimo cantante, pero me gusta la música.
No, pero vamos a probar tus uñas de guitarrero.
Antes de pararé a coger la uña de guitarrero, hermano.
Vos sos mucho más vivo que todos juntos nosotros acá en la radio.
No. A mí que no la hace para acá y espere la niña me sube. Debo de paere. Debo ir tan para Neco Eva, ahí ya ves. Es aplicar inyección a ti, un abuelo, Ina.
No, Anina, pensé, no creo que sea así. Pero mejor nomás avanzamos en la entrevista y nos evitamos algunos malestares, ¿verdad, senador?
Bueno, sin problema. Decime, Javier, porque estoy llegando al palacio en este momento.
A ver, ¿qué tanto Horacio Cartes terminó sometiéndoles con su apoyo al rechazo al juicio político, senador?
Yo no voy a discutir que Horacio Cartes jugó muy bien esta partida. Y evidenció algo que muchos no querían reconocer. Un hombre que deja la presidencia de la República, mantiene una bancada de 6 senadores y 22 diputados, nunca puede pasar desapercibido en la política paraguaya, no importando en qué lugar se encuentre. Hoy, evidentemente, es un gran articulador, un hombre importante, no el más fuerte desde el punto de ni el más determinante. Yo creo que el que tiene la lapicera sigue siendo el más poderoso en el Paraguay, pero de hecho que es un actor importantísimo, un actor clave, y va a ser clave no solamente para desactivar un juicio político, sino para darle también sostenibilidad. disponibilidad al gobierno, y él puede ser un factor muy importante para que el partido siga teniendo un poder no solamente político, sino en función de gobierno, o sea, político y en función de gobierno.
Él hizo bien su trabajo y jamás uno va a desaprovechar el poder que le vaya a conceder una ocasión o una situación. Lo que estoy tratando de identificar es qué consecuencias ¿sí? tiene para el Movimiento Honor Colorado, para Mario Abdo Benítez, haber estado, porque 2 semanas le estuvo en vilo Honor Colorado, entre no apoyamos el juicio político, pero tampoco rechazaban hasta lo que ocurrió ayer. ¿Qué consecuencia tiene para ustedes esto?
Yo creo que más que consecuencias, esto puede significar el inicio de un nuevo proceso de reencuentro dentro de la fila del coloradismo para tratar de generar una gobernabilidad mucho más estable, porque evidentemente nosotros hemos tenido con nuestras alianzas por fuera del partido apenas una gobernabilidad muy precaria, muy efímera, que lógicamente se disolvió cuando surgió la crisis política del juicio político, en donde nuestros, entre comillas, aliados circunstanciales se pasaron al otro lado del río y, bueno, tuvimos que recurrir ¿a quiénes? A nuestro correligionario. Vos me vas a decir, bueno, Cartes, hoy, ¿qué va a pedir y cuál va a ser la consecuencia? Era tu pregunta.
Sí.
Y yo te diría que nosotros tendríamos que ser mucho más inteligentes y tomar esto como una gran oportunidad para restablecer ese vínculo dentro del partido, dar mayor sostenibilidad al gobierno. Javier, estoy llegando al Palacio, te pido por favor acordarme, decimos cuándo y yo paso y conversamos con mayor profundidad, porque estos temas no lo vamos a poder seguramente emozar con el detenimiento y la seriedad de día con poco espacio de tiempo, y yo no tengo esa capacidad, sin decir que tiene otro colega.
Hagamos algo, Ale Ortigosa se encarga de coordinar, pero antes de cortar nomás, ¿Friedman sale o no del Senado?
No, yo no he escuchado por parte del señor Cartes que ese sea un condicionamiento.
No, ahora yo no, no dije que sea condicionamiento de Cartes, pregunté si Friedman sale o no, deja o no el Senado.
Es que yo no soy futurólogo y tampoco tengo actitudes de astrología, mi querido amigo.
Pero sos alguien que está entrando a Palacio de López.
No, y después te puedo decir.
Que tenga buen día. Un gusto. Beto Velar, son las 8:45. No hay futurología, pero entra a Palacio de López a reunirse con el presidente Mario Abdo. La banca de Friedman aparece en el debate. Las razones es el que le había sustituido a Horacio Cartes cuando corrió la lista. 8:45.